en el Evangelio de Marcos, los versículos 13 a 16. Y le traían niños para que los tocara. Y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Vamos a orar. Señor soberano, Dios y Padre de Jesucristo, Padre nuestro, por tu gracia, gracias por tu palabra, gracias por estas palabras. Te rogamos que nos bendigas en esta hora de una manera especial. Has prometido estar con tu pueblo reunido en tu nombre. Reconocemos que no es por nada nosotros que podemos pedir tu bendición, pero la gracia, la misericordia tuya, tu palabra, tus promesas nos animan a pedir y esperar en ti. Sé con nosotros, cada uno. Dame tu ayuda, por favor, y a todos nosotros, para que podamos recibir la palabra tuya para edificación y bien, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este suceso en la vida de Jesús es interesante y atractivo al lector porque despierta la imaginación y las emociones. Nos gusta, por lo menos a mí me gusta pensar en nuestro Señor con los niños en sus brazos, poniendo las manos encima, orando por ellos, bendiciéndolos como nadie más podría bendecirlos. Pero con todo, estos versículos han sido una fuente de controversia y de mucho sentimentalismo, porque algunos quieren usar lo que hay aquí como un argumento a favor de la práctica de bautismo de bebés, y otros quieren probar la salvación de los bebés y niños, y no quiero que ustedes creen que no creo que habrá bebés en los cielos. Yo personalmente, es mi opinión, algo que espero sinceramente, que todos los abortivos que ha habido, millones, que estén en el cielo con el Señor. Y que estoy seguro que hay bebés que están también, que han muerto en su infancia, que están con el Señor. Por lo menos, los que murieron matados por Herodes, cuando él mandó matar a los niños ahí en Belén. Yo creo que una promesa que dice que Raquel será recompensada, ella va a ver esos niños que fueron matados. Y si ellos fueron al cielo, pues yo no veo por qué el Señor no puede llevar todos los bebés que mueren en su infancia que Él quiere al cielo. Porque nadie estará en el cielo excepto por la sangre de Jesucristo y la justicia de Jesucristo. Ni los abortivos estarán allí porque no han pecado, porque fueron concebidos en pecado. Pero la sangre de Jesucristo es lo que limpia pecado. Y entonces Jesús recibirá la gloria para todo. Pero esa es una parte. Pero especialmente hay personas que abusan de este texto hablando de cosas absurdas como la inocencia de los niños. De hecho, antes de seguir, quisiera leer una cita de J.C. Ryle. Y escoge a él porque Ryle creía en el bautismo de bebés, cosa que no creo, y creo que los que estamos aquí pueden decir, no creemos en eso. Ryle creía en eso. Y sin embargo, Ryle dijo, escribió esto, recuerde, los niños nacen con una propensión hacia el mal. Por esto, si les dejamos escoger, ciertamente errarán. La madre no puede predecir cómo será su tierno bebé, alto o bajo, débil o fuerte, sabio o necio. Él podrá ser cualquiera de estos o ninguno. Todo es incierto, pero una cosa puede decir con certeza, él tendrá un corazón pecaminoso y corrupto. Es natural para nosotros hacer el mal. Y cita Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho. De manera que ni Ryle creía que estos versículos enseñaba algo de inocencia o que el bautismo quita eso. Pero a pesar de estas controversias, hay algo claro en estos versículos, porque estos versículos tratan de un tema de importancia eterna. Nadie debe hacer caso omiso de lo que hemos leído en Marcos. Y si nos gustaría que Jesús pusiera sus manos sobre nosotros y nos bendijera. Y hermanos, si fuera posible que Jesús estuviera aquí en esta mañana, estaría contento que pusiera la mano sobre mí y orara por mi bendición. Estoy seguro que ustedes también que aman al Señor desearían eso y que bendijera a sus hijos así. Si esperamos recibir su reino como una herencia, entonces debemos escuchar esta historia que hemos leído. También, antes de entrar en exposición, quisiera hacer una observación sobre el lugar de esta narración en los evangelios. Mateo y Marcos y Lucas nos cuentan de ese incidente, de ese suceso. Y en Mateo y Marcos, este evento se encuentra entre la enseñanza sobre el divorcio y la historia del joven rico. En Lucas, se encuentra entre la parábola del fariseo y publicano y la historia del joven rico. O sea que en los tres evangelios, este suceso es narrado antes de contarnos del joven rico. Y ese joven rico se pone en contraste con la actitud de los que reciben el reino como niños. El joven rico, qué buena cosa puede hacer para entrar en su reino, pensando en lo que él pudo hacer. Y aunque Jesús le dio varias enseñanzas enseñándole que no había nada que él podía hacer en sí, que él necesitaba de él, el joven rico se fue triste. Pero especialmente en Mateo y Marcos, pensar en la que viene después de la enseñanza sobre el divorcio, nos obliga a pensar en el daño que se hace muchas veces en los casos del divorcio. ¿Cuántos niños son perjudicados y no son llevados a Jesús a causa de la dureza del corazón de padres que se divorcian? Y podemos ver eso en tantos casos, tropiezo puesto delante de los niños por el divorcio. y Mateo y Marcos nos dan la enseñanza de Cristo. El matrimonio es algo establecido por Dios hasta la muerte separe. Lo que Dios ha unido, que el hombre no separe, ningún hombre, ni los que son parte del matrimonio, ni jueces, nadie. Dios ha establecido el matrimonio. Y el divorcio perjudica grandemente a los niños. Y los padres que se divorcian difícilmente llevan sus hijos al Señor Jesús. No digo que eso nunca pase. Yo sé que hay personas que quieren mantener el matrimonio y simplemente no pueden. Y que hacen lo que pueden para que sus hijos vengan. Y muchos de ellos ven a sus hijos venir. Pero en términos generales, el divorcio hace un tremendo daño a los niños. Y es apropiado que vemos eso en Mateo y Marcos y notar eso antes de ver este suceso de los padres trayendo. Eso es un evento que debe animar a nosotros. Es importante porque pensamos que, si el Señor no hubiera recibido a bebés y a niños inútiles e indefensos, ¿cómo podríamos creer que recibiría a nosotros, rebeldes y enemigos, quienes delante de Él somos inútiles e indefensos y sin poder y sin nada que podemos hacer para entrar en el reino? Para estudiar el texto, sencillamente voy a mirar a lo que hicieron los padres, aunque nadie, ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas, dice que fueron los padres. No dice quiénes llevaron, simplemente dicen que traían niños, o en el caso de Lucas, bebés a Jesús. Pero voy a tomar por sentado que los padres fueron los que trajeron los niños a Jesús, lo que hicieron los discípulos y finalmente lo que hizo el Señor Jesucristo. Primeramente, lo que hicieron los padres y por qué. Y dice Marcos, traían sus niños a Jesús. Esa palabra traer, en la versión de 60 dice presentaron, y es un verbo que a veces se utiliza de ofrecer algo a Dios, pero también es un verbo que se utiliza para traer enfermos o otros a Jesús. No parece que esos niños estaban enfermos. Espero que ese no era el caso, porque hubiera sido peor para los discípulos decir, sabiendo que había niños enfermos, que ellos estaban buscando sanidad para ellos. Pero no sabemos exactamente lo que estaba en el corazón de los que trajeron esos niños. Ellos sí estaban buscando algo de Jesús. Casi todos los comentaristas dicen que era una práctica entre los judíos de buscar bendiciones de personas santas para sus hijos. Y parece que ellos estaban convencidos que Jesús era un hombre especial, único santo, que podía orar por sus hijos. Entonces ellos trajeron esos niños a Jesús. Mateo y Marcos utilizan una palabra para niños que puede indicar un niño hasta 12 años de edad. Lucas usa una palabra que indica bebés, los que están mamando, los que tienen que estar llevados. Entonces, ese es el énfasis en el Evangelio de Lucas. Bebés que no podían caminar por su cuenta, bebés que tenían que ser llevados en los brazos, bebés mamando bien pequeños, fueron llevados a Jesús. Y los traían probablemente para que el Señor, de hecho, Mateo dice, para que orara por ellos. Él dice explícitamente que querían que Jesús orase por ellos. Estaban buscando alguna bendición del Señor y eso es lo que el Señor les dio, les bendecía. Entonces tomamos por sentado que eso es lo que los padres querían, que el Señor bendijera, que orara por sus niños. Y vemos en esto que había una admiración de Jesús, un respeto, una estima de Jesucristo, que podemos ver esa admiración demostrada en las personas que trajeron los niños. Probablemente muchos tenían esperanzas falsas en relación al Señor Jesús, o sea, que habrá entre ellos personas que pensaron que él iba a establecer un reino terrenal. Pero de todos modos, todos reconocieron que Jesús era una persona extraordinaria. Y nos gustaría pensar que por medio de esta obra de traer a sus niños para recibir bendición, como esperamos, estaban confesando que hay algo más importante que comida y bebida y sueño y otras cosas que los niños necesitan o que se hacen con ellos. Que tengan la bendición del Señor es más importante que toda cosa material. Disfrutar de la playa o subir a un monte o disfrutar de otros pasatiempos sanos es bueno. En esta semana, Dios mediante, algunos de ustedes tendrán el privilegio de estar en un sitio precioso allí en la bahía en Maryland. Y eso es algo bueno, poder compartir en un sitio así. Pero si uno tiene la bendición del Señor, puede disfrutar eso mucho mejor que sin la bendición del Señor. Sin esa bendición, entonces, eso no tiene gran significado. Y padres, deteniéndome aquí un ratito, pregunto, ¿quieren que el Señor Jesucristo quieren que Él tocara a los niños suyos? ¿Están llevando tus hijos al Señor? ¿Estiman el conocimiento y la bendición del Señor como el bien mayor que tus hijos necesitan? ¿La educación, el trabajo, las bendiciones materiales, los deportes y otras diversiones no se pueden comparar con esto, con la bendición del Señor? Y no decimos que la educación no es importante, es importante. El trabajo es importante. Tener a dónde vivir, comida y bebida es importante. Pero más importante es la bendición del Señor. Los hijos pueden ser estrellas en algunas cosas, reconocidos por su excelencia en una cosa u otra. Pero sin el Señor, todo eso es en vano. De hecho, son cosas que pueden hasta alejar al niño del Señor si no se maneja como debe. Ahora, ¿cuántos están pensando? Pero ¿cómo puedo yo llevar a mi hijo al Señor? ¿Cómo podemos traer nuestros hijos al Señor? Él está en el cielo. Y yo no soy el vicario de Cristo. El pastor Piñero no es el vicario de Cristo tampoco. De manera que no pueden traerlos a nosotros para tener la bendición. Pero hay cosas que cada padre puede hacer. Yo creo que los hombres de Dios han reconocido estas cosas como algo que los padres pueden hacer. Pueden orar por sus hijos. Aún antes de su nacimiento, orar por ellos. y al nacer, orar por ellos. Y al tenerlos creciendo, orar por ellos. Padres, espero que siempre oren por sus hijos. Pero también criarlos en la disciplina y en la instrucción del Señor, dándoles un ejemplo de santidad. No vale simplemente decir lo que deben hacer sin darle el ejemplo. Y hay padres que hemos descubierto que hay momentos que tenemos que hasta pedir perdón a nuestros hijos, porque no somos perfectos, fallamos. Nuestros hijos nunca deben ver a nosotros defendiendo algún pecado por nuestro orgullo. Debemos estar dispuestos hasta aceptar reprensión de un niño, si es necesario, pero no defender ningún pecado. Andar en santidad delante de ellos, criarlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Y hay muchos buenos libros sobre la crianza de los hijos, pero si no eres una persona que lee mucho, hay escritos breves que te ayudarán bastante. Por ejemplo, un artículo por Ryle, Cómo instruir a un niño, tiene muchos buenos consejos. El domingo pasado prediqué sobre esto en nuestra iglesia y dije que puede ir al website de nosotros y ver allí ese escrito, Cómo instruir a un niño. Y me dio mucha alegría saber de alguien que fue y dijo, pastor, esa fue una bendición. Me ayudó leer aquellos consejos que Raúl dio sobre cómo instruir a un niño. Porque esa es parte de llevar a nuestros hijos al Señor. Y debemos llevarlos a la casa de Dios para que estén entre la comunidad de los fieles. Qué bueno ver aquí niños, hasta bebés presentes en la congregación, porque los padres quieren que conozcan al Señor y que sean criados como Timoteo, que desde su niñez sabía las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús todavía bendice a los hijos que así son llevados a Él. Y espero que nadie ponga obstáculo o causa de tropiezo delante de esos hijos. En lo que hemos leído, podemos ver en el segundo lugar lo que hicieron los discípulos en este caso. Dice que cuando traían los niños a Jesús, que reprendieron a los que estaban llevando los niños a Jesús. Estaban contradiciendo a los padres, dando otro mensaje. Estaban diciendo prácticamente, estos niños no necesitan del Señor. No hay por qué molestarle. Y quizás algunos podrían decir, pues, no tendrían razón los discípulos. Jesús estaba un hombre muy ocupado. Y vamos a tomar por sentado que no estaban enfermos. Entonces, si no están enfermos, ¿por qué traerlos al Señor? ¿Y qué provecho puede sacar un bebé en los brazos? No puede aprender ni su abecedario todavía. ¿Qué va a aprender ese bebé que tú tienes ahí en los brazos? Esos no tienen tanta importancia. El Señor tiene cosas más grandes que hacer. Y no sabemos exactamente en qué los discípulos estaban pensando, porque el texto no dice. Pero no importa la razón, no importa si ellos tenían buenas intenciones o si lo hicieron sin ninguna malicia, si creyeron que el Señor necesitaba a su protección, estaban equivocados. Jesús no necesitaba que sus discípulos le cuidaran tanto como ellos pensaban, aparentemente. Parece que estaban abusando de sus privilegios. Había quizás algo de orgullo de pensar que ellos sabían a quiénes Cristo pudo recibir y quiénes no. Y en ese sentido, los discípulos usurparon una autoridad que, a la cual ellos no tenían ningún derecho. Y no cabe duda que para los discípulos esos niños no tenían mucha importancia. Esos niños no eran como ellos. Ellos tenían como el derecho de estar cerca, pero esos niños. Ahora escucha bien. Los discípulos pensaban que los niños tenían que ser como ellos para poder estar cerca al Señor. Pero el Señor mostró a sus discípulos que ellos tenían que ser como los niños si iban a entrar al reino de los cielos. Mucha diferencia, ¿no? Los discípulos estaban pensando que nosotros tenemos el derecho de estar cerca, nosotros podemos acercarnos a Jesús. Ellos no. Ellos, entonces, en otras palabras, los niños tienen que ser como nosotros si quieren gozar de estar cerca al Señor. Y Jesús dice, no, ustedes tienen que ser como ellos si van a entrar en mi reino. Los discípulos hicieron mal. Estaban dando un mensaje equivocado y el Señor Jesucristo corrigió lo que hicieron. Aplicando eso, espero que ninguno de nosotros tengamos objeción a que nuestros hijos, los niños, tengan la bendición del Señor. Que estén entre nosotros, que ellos sí tienen algo de importancia para nuestro Señor. Y el Señor demostró eso en el último lugar. Podemos ver aquí en el texto lo que Jesús hizo, lo que dijo. Dice en el versículo 14, cuando Jesús vio esto. Qué bueno que el Señor estaba mirando. Es posible que ellos estaban un poco lejos y discutiendo, y Jesús se dio cuenta de lo que estaba pasando. Si no hubiera observado, entonces sus discípulos a lo mejor hubiera desanimado a los que estaban viniendo. Pero Jesús se dio cuenta. Y podemos decir que el Señor siempre sabe lo que está pasando. Y necesitamos vivir nuestras vidas dándonos cuenta que el Señor sabe lo que está pasando. Él ve todo lo que hay. Pero no solamente vio lo que estaba pasando, dice, se indignó. Esa es la única vez en el Nuevo Testamento que este verbo en particular se utiliza de Jesús, pero sabemos, hay otros verbos que indican que el Señor a veces se airó con la actitud de los fariseos. Aquí se indignó con sus discípulos, un verbo que se utiliza de los discípulos cuando ellos se indignaron con Juan y Jacobo, que querían tener los mejores lugares en el reino. Y cuando los discípulos supieron que Juan y Jacobo querían estar a la derecha, a la izquierda de Jesús, se indignaron. O cuando la mujer, María, cuando ella puso el perfume, se indignaron. ¿Y por qué está malgastando ese perfume que vale tanto así sobre Jesús? Pues Jesús se indignó. No sabemos cómo ellos supieron, quizás por su tono de voz, quizás algo en su rostro, quizás había algo de fuego en sus ojos, pero se dieron cuenta que eso no le gustó. Jesús se indignó y dijo, ahora no dice que gritó o exclamó, pero dijo, no sabemos exactamente cómo lo dijo, pero dijo, dejad a los niños venir a mí. Y ellos supieron que lo dijo, siendo indignado, deja que vengan, no se lo impidáis. Esas fueron sus instrucciones. Y dio la razón, porque dice, de los tales, de los que son como estos, es el reino de Dios. Entonces dio esta enseñanza solemne, esencial y vital sobre el reino. Dijo que es necesario recibir el reino como un niño. No dijo, si no eres como los que llevan los niños, no. Él dijo, si no eres como los niños, si no recibes el reino como niños. Y él dijo, el que no recibe el reino como un niño no entrará. ¿Y qué es el reino? Bueno, reino, la palabra reino significa dominio. Y entonces podemos pensar que una persona tiene que recibir el dominio de Dios en y por Cristo Jesús. Jesús es el Señor. Y tenemos que reconocer, Él es el Señor. Hay un dominio que Dios ha establecido en y por el Señor Jesucristo. Y si una persona no recibe ese dominio de Jesús, Él no va a entrar en el dominio eterno que hay. No va a entrar ni en el dominio que tiene aquí en la tierra, que llamamos su iglesia, porque el reino de Dios en la tierra es su iglesia. Esta, ustedes que son la iglesia bautista reformada de North Bergen, eres el reino de Dios en la tierra. Los santos en la tierra son su reino, pero hay un reino eterno que viene. Y una persona no será ni parte del reino en la tierra ni parte del reino celestial si no recibe ese dominio del Señor Jesucristo. Si Él no es Señor tuyo, si Él no domina en ti por su palabra y por su espíritu, si Él no sea su confianza, no entrará en su dominio, en su reino eterno. No estará parte de su verdadera iglesia. No importa cuántos privilegios que una persona tenga, hay que recibir el reino de Dios como si fuera una herencia, algo dado. Una herencia no es algo que una persona gana, es dada por ser hijo. Hay que recibir el reino del Señor como un niño. Si uno no recibe el reino de Dios, no entrará. Si no recibe el reino como un niño, no entrará. Y el que no entra en el reino, entonces se queda fuera. Y afuera hay solamente tinieblas y sufrimiento. Entonces, cuán importante recibir el Señorío de Jesucristo y todo lo que Jesucristo ha traído. El Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a pecadores. Obedeció la ley por completo para ganar una justicia perfecta que nadie tiene. Obedeció el Señor hasta la muerte de la cruz. Y en la cruz murió en el lugar de pecadores, pagando la pena que debemos a la ley del Señor, sufriendo muerte en nuestro lugar. Y Él es Señor sobre todo. Y tenemos que recibir su dominio, su obra, recibirlo como un niño. Y podemos aquí preguntarnos, ¿Cómo recibe un niño? Y el niño recibe sin poder aportar cosa alguna. Especialmente un bebé. ¿Qué puede hacer un bebé? Solamente chupar, llorar, ensuciar sus pañales y esperar que alguien le limpie, y que simplemente es inútil, indefenso, no puede aportar nada. Y aún creciendo, los niños aprenden a pedir sin esperar tener que pagar por lo que están pidiendo. Los niños son y bebés, especialmente porque Lucas dice trajeron bebés, niños mamando. Entonces tienen que recibir como indefensos y dependientes, sin autosuficiencia, sin mérito, sin valor personal, sin poder y con la necesidad de la bendición de Cristo. De los que son como estos, que no pudieron llegar por su cuenta, fueron llevados a Jesús. De los que son como estos, que fueron menospreciados y tenidos en poco por los discípulos. Niños, ¿por qué han traído estos aquí? De los que son como estos, que sin la bendición del Señor no hubieran tenido nada. Eso es lo que el Señor estaba diciéndonos. Entonces el Señor hizo una obra que selló la enseñanza. Porque después de decir esto, dejad que vengan, no los impidáis. Porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces dijo en efecto que lo traigan. Trae a esos bebés. Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Jesús demostrando su buena voluntad, demostrando su disposición de recibir a los indefensos, a los que no tienen nada en sí para encomendarlos. Y ese es algo precioso, ver a nuestro Señor haciendo eso. Ustedes que me conocen saben que no soy muy aficionado de los textos críticos del Nuevo Testamento. A mí me gusta más la versión de la mayoría, lo que llaman de la mayoría. Pero en este caso, en los manuscritos que los eruditos consideran los mejores, hay una palabra en Marcos que solamente se encuentra en Marcos. Y yo espero que me guste esa palabra. Porque dice en efecto que Jesús, yo no sé cómo traducirlo, pero la idea es que realmente los bendecía. Los bendecía de verdad. Si estuviera predicando en inglés, diría, he blessed them down. Es que quisiera poner una bendición sobre ellos. Que la gente escuchando dijeron, uy, wow, eso sí es una bendición. Los bendecía. Dejó la gente como con la boca abierta, escuchando sus palabras. Ahora, ¿qué dijo? Yo no sé. Qué bueno hubiera sido que él los bendijo diciendo, pero no dice. Y entonces tenemos que, quizás esperaste el cielo para saber qué dijo Jesús en esa bendición. Algo como Jacob cuando él recibió los hijos de José y puso la bendición sobre ellos. Ciertamente había acción de gracias al Señor. Dios te alabo porque has dado vida a estos niños, porque has dado estos niños, estos padres que han venido. Señor, estés con ellos. No sabemos, pero fue una bendición que estamos seguros que el Padre en el cielo lo oyó. Y todo esto que hemos estudiado aquí reprende el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia de los hombres. Todo eso reprende la actitud del fariseo, como vemos en Lucas. Señor, te doy gracias que no soy como este publicano. O la actitud del joven rico, qué cosa buena, y yo he hecho todo eso, y qué más tengo que hacer, y que simplemente no quiso creer a Jesús y se fue triste. Todo esto reprende las ideas de la importancia que tenemos por naturaleza. Y por el otro lado, todo esto anima a los pobres, los inútiles, sin poder. Te pregunto en esta mañana, ¿has recibido el reino del Señor? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Has recibido ese dominio de Él? ¿Sabe lo que Jesucristo ha hecho? ¿Has recibido eso como un niño, reconociendo que no hay nada que puedes hacer para merecer eso o para ganar eso? Que tienes que recibirlo como un bebé llevado en los brazos, indefenso, inútil. ¿Has recibido el reino así? Yo espero que sí. ¿Anhelas la bendición de Cristo? ¿Te gustaría tener la felicidad de esos niños cuando fueron recibidos del Señor? ¿Te gustaría que Jesús ahora mismo te abrazara, te bendijera? Y si es así, entonces, si no has venido al Señor como un niño, ahora mismo, donde estás sentado, en tu mente, en tu corazón, sin reclamar derechos, sin abogar nada de tu bondad, sin mitigar nada de tu maldad, ven a Jesús. Ven con las manos vacías, sin idea de tu propia importancia, mirando la gracia y la bondad y la buena voluntad y la soberanía y la gracia del Señor Jesucristo. Por favor, ven, que vengan a Jesucristo así. Nadie, no podemos ganar nada pensando que necesitamos algo para que seamos más aceptables. Tenemos que venir como somos, con todo nuestro pecado. Tú puedes presentar tu caso como lo peor posible. Señor, yo soy un corrupto. No hay ninguna cosa buena en mi carne. Desde mi nacimiento hasta el día de hoy, reconozco que he sido una persona desagradable a ti, aborrecible, aborreciendo a otros. No tengo nada. Y puedes pensar en seguir presentando tu caso como lo peor posible. Y cuando termines, puedes estar seguro que es peor todavía. No sabemos cuán malos somos por naturaleza y cuán grande es la gracia del Señor que viene para salvar a personas que, reconociendo que nada tenemos, nada podemos hacer, que dependemos totalmente de Él, está dispuesto a recibirnos como somos. Oh, que vengan al Señor Jesucristo. Y si vienes, que le confieses, que le sigues. Si tiene alguna duda, si quiere que oremos, hable con nosotros. Porque cuán importante es que seas salvo. Tú no sabes cuán terrible será pasar una eternidad sin el Señor. Y cuán grande es la bendición de Jesucristo que te abrazará y te bendecirá si vienes a Él como Él es. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, ten misericordia de nosotros y especialmente de cualquier persona que no ha reconocido su maldad, su necesidad de ti, que no ha venido a ti para ser salvo de sus pecados. Te rogamos que obres en nosotros para que podamos recibir la bendición tuya. Y nuestros hijos, que también que vengan a ti, que podamos traerlos para que te conozcan y tengan tu bendición. Escúchenos, por favor, y sé con nosotros ahora en este día para que andemos contigo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.